100 a 0. Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del País, AS, 5 Días, SER y Huffington Post.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola a todos y bienvenidos a los minutos más entretenidos de la nueva movilidad. Hoy yo he llegado en moto, pero Raúl ha llegado en coche con Juan Luis y conduciendo a Alfredo Rueda, que nos explicará qué bólido es este. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Alicia.
Hola, Alicia, ¿qué tal?
Así que ya todos juntitos en el estudio comenzamos en 3, 2, 1.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Juan Luis, a ver si me puedes ayudar hoy con este tema. Hemos pasado unas semanas de calor casi veraniego, hace ya casi un mes, y te cuento lo que me pasó. Me fui a coger el coche y estaba 10 grados por encima de lo normal. Estaba el solete, ¿eh? Y aunque eso suene raro, conecté el aire acondicionado para que se enfriase un poco, aunque estamos, o en ese momento era marzo. Pero no funcionaba bien. ¿Qué tengo que hacer para mantener mi aire acondicionado?
Pues Alicia, es algo dentro de lo que cabe normal. Porque para empezar, el sistema de aire acondicionado que no se activa durante mucho tiempo, pues corre el riesgo de estropearse. Por ello, en invierno, aunque no haga falta, es conveniente encenderlo algunas veces durante unos minutos. Y aunque no se necesite, porque así conserva intacto su poder refrigerante.
Pero es que además, te quiero contar otra cosa, cuando lo he encendido, que ya te digo que no enfriaba mucho, no es que saliera poco aire, es que ese aire que salía estaba casi frío, pero no estaba fresquito.
Pues sí, también es normal, porque puede ocurrir que el gas refrigerante del circuito se vaya perdiendo a causa de alguna pequeña fuga en los conductos por donde circula. Por ello, no estará de más, antes de que llegue el verano, la canícula, pues pasar por el taller y revisar bien todo el sistema.
¿Por el taller? O sea, ¿que eso no lo puedo hacer yo?
No, no te lo aconsejo para nada, Alicia, porque aunque se venden kits especiales en el mercado para reponer el líquido, vamos, el refrigerante, que es un gas, pues se aconseja siempre hacerlo en un taller especializado. Y la razón es porque ese gas va a una presión enorme que alcanza muy bajas temperaturas, y si se escapa hay que manipularlo con guantes, con gafas, porque si se escapa te puede causar unas lesiones muy importantes en la piel o, lo que es peor, en los ojos.
¿Cuánto dura cada carga?
Pues en cuanto a la duración de la carga de gas refrigerante, varía según la frecuencia y las condiciones de uso del sistema de aire acondicionado. Uh-huh. En climas más cálidos extremos, pues se agotará antes que en unas zonas más templadas,
claro,
o frías. Pero por lo general, la vida media de cada carga te viene a durar unos 3 años.
Claro, por eso no me acordaba yo de cuándo lo cargué por última vez, porque ha pasado todo ese tiempo. ¿Y cuánto cuesta hoy en día, no hace 3 años, esa carga?
Bueno, pues es muy variable, porque hay tantos aires acondicionados como tipos de coche. Entonces, no es lo mismo recargarlo en una berlina de lujo, pues, que en un pequeño utilitario. El cambio de gas del aire acondicionado cuesta por lo general entre 50 y 150 euros, dependiendo del fluido que utilicemos también.
Bueno, no es mucho, está bien, y encima cada 3 años nos sale,
claro,
a cuenta.
Claro, eso te iba a decir yo, en lo que comentaba Juan Luis de los riesgos de los kits estos, que lo puedes hacer tú en casa, que bueno, esto de hágalo usted mismo está como muy de moda en según qué cosas. Yo creo que esta cantidad cada 3 años es perfectamente asumible por un automovilista, ojalá fueran todos los gastos de un coche estos, y hay estos riesgos que comentaba Juan Luis. Es algo parecido, yo no sé si las conocéis, las bombonitas de CO2 que se utilizan para hinchar, sobre todo, ruedas de bicicleta y también de motos.
De moto.
Cuando lo abres sale con tantísima presión que, como bien decía Juan Luis, el cartucho se congela, tienes que usarlo, hacerlo o con guantes o el propio cartucho tiene una protección, porque se pone bajo cero y te puedes quedar incluso pegado a esa bombona, ¿no?
Eso es como lo de chupar una farola, que no hay que hacerlo.
Exacto, como chupar una farola. Entonces, estas cosas que parecen una pequeña tontería y te pones a hacerlas en casa y no sé qué, pues al final tienes un disgusto por una cantidad que son 30 o 50 euros al año, que, insisto, dentro de los gastos generales de un coche, pues no, como que no merece mucho la pena, ¿no? Creo yo.
La verdad es que no. Pues muchas gracias, Juan Luis. Esta información la podemos ampliar en elmotor.com, ¿verdad?
Por supuesto, en elmotor.com tenéis esta información y muchas más.
Pues allá que me voy, después de reescucharme, almotor.com.
Explicamos fácil lo difícil.
Hola Raúl, aquí en De 100 a 0 siempre decimos que el coche de moda es el tipo SUV, aquí en De 100 a 0 y en España, porque en el resto de Europa no son los que más se venden, no gusta tanto el SUV como aquí. ¿Te parece que vayamos a ver cuáles son los más vendidos en Europa y los comparamos con los gustos de los españoles?
Me parece perfecto porque, como bien dices, hay algunas diferencias. Esto es así porque hemos tenido acceso al estudio de Hato. Hato es una consultoría muy especializada en el sector del automóvil, con la que trabajan muchas marcas y dan información muy, muy interesante. Y acaban de publicar los datos correspondientes al cierre del pasado año. Siempre sabemos que hasta que los números se ajustan pasa un cierto tiempo. Y ahora han sacado los coches más vendidos dentro de los 11,3 millones de coches que se han vendido no en la Unión Europea, sino en 30 países del continente. Y son datos que, como bien dices, son interesantes por algunas diferencias.
Venga, vamos a hacer los 10 primeros. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Pues venga, empezamos, por ejemplo, con el más vendido en Europa.
Pues el más vendido en Europa, para refrendar esto que estábamos comentando, no es un SUV, sino que es el Peugeot 208, que ha vendido un poquito más, 200.000 unidades, 206.000 para ser exactos, y es un coche que la verdad es que yo creo que está triunfando porque es muy equilibrado, tiene un tamaño muy bueno para es un coche urbano, pero también permite ciertos desplazamientos, y luego en Europa, no tanto en España por los problemas que ya hemos explicado en muchas ocasiones aquí, está funcionando bastante bien la variante 100% eléctrica.
Bien, Peugeot 208, pero también otros de los que están a tope con las ventas es el Dacia Sandero.
Sí, Dacia está en España y en Europa está teniendo mucho éxito por el buen equilibrio que tiene entre la calidad de sus coches y el precio, ¿no? Son coches igualmente accesibles y en Europa esto se aprecia, ¿no? Insisto que son 30 países, con lo cual hay algunos, podemos pensar en grandes potencias como Francia, Italia o Alemania, pero también hay otros países que esto de la economía se tiene muy en cuenta. Y es el segundo coche, el único de los 10 primeros, y en general, por supuesto, que ha conseguido pasar por muy poquito, por 550 unidades en concreto, la barrera de los 200.000, de las 200.000 unidades.
El siguiente coche en la lista de los 10 más vendidos es el T-Roc, el T-Roc de Volkswagen.
Este sí que es un SUV de tamaño más pequeñito y tiene la particularidad que se convierte en el primer Volkswagen de esta lista, que vamos a aprovechar ya y hablamos del quinto clasificado, que es el Volkswagen Golf, que por primera vez en 32 años, nada menos que 32 años, más de 3 décadas, no ocupa el primer puesto de esta relación. O sea, desde hace 32 años el Golf era el coche más vendido en Europa y este año se ha roto la racha e incluso un modelo SUV, en este caso como el T-Roc, le ha superado, no por mucho, por apenas 4.000 unidades, pero ha superado al bestseller europeo de estas tres décadas.
Pero es que el Volkswagen Golf, ¿quién no ha tenido o ha montado, le ha gustado mucho el Volkswagen Golf? A mí era un coche que me encantaba. Yo tenía un GTI de cambio manual, 5 velocidades, sin ABS, sin nada de nada. Oye, no sabéis lo bien que me lo pasaba. Era un caja 2. ¿Cómo me lo he pasado yo con ese coche y lo que me he divertido por carreteras viradas?
Bueno, Alicia, te ha gustado mucho el Golf a ti y a más de 35. Yo creo que ya deben de estar por los 40 millones de ventas del Golf en todo el mundo en sus 8 generaciones. Es un coche que ha sido un superventas increíble desde 1974 y que además pues todavía sigue vigente. Aunque ahora le hayan comido terreno, se siguen vendiendo muchísimos Golf en Europa.
Sí, 177.000 no es un número bajo, ¿no? Entre media, Alicia, en la cuarta posición nos hemos dejado a otro coche que no es un SUV y que también nos denota un poco una tendencia del mercado, que es que Europa no está tan bollante como creemos y necesitamos coches utilitarios, urbanos y de precio aquilatado. puesto que es el Fiat 500, uh-huh. Que no es que sea un coche especialmente barato en cuanto a su segmento, pero sí es un coche accesible. Sigue vendiéndose como un coche microhíbrido, también tiene versiones eléctricas y con esta gama ha conseguido vender 179.800 unidades, que es un número también elevado y por eso puebla las ciudades de toda Europa.
Bueno, y además que lo tenemos en algunas empresas de alquiler de vehículos eléctricos, uh-huh. y la verdad que es uno de los que mejor se aparcan en las ciudades por claro. su reducido tamaño. Así que pues seguimos en esta lista con uh-huh. los utilitarios que vienen detrás del Fiat 500, uno detrás de otro, volando.
Sí, sí, lo que digo, ¿no? Aquí muchas veces pensamos que Europa es el paraíso de los grandes coches, los modelos premium, BMW, Mercedes, Audi o las marcas generalistas con berlinas o coches compactos, y al final vemos que el sexto es otro coche de talante utilitario, el Toyota Yaris, y el séptimo es el popularísimo Opel Corsa, ambos con 175.000 unidades el primero y 164.000 el segundo, refrendando esto que estamos diciendo, ¿no? Que el coche utilitario urbano para desplazamientos entre ciudades de no mucha distancia son los que se están utilizando y se están comprando en Europa, también entiendo que por una cuestión de precio.
De economía. Vamos a por el octavo de la lista, el Hyundai Tucson.
Sí, el Tucson sí que es un representante clarísimo del segmento SUV. Es uno de los SUV de mayor éxito en Europa y también en España, en el mercado español uh-huh. ha triunfado, porque es verdad, un coche de un diseño muy atractivo, con una gama de versiones muy amplias, con un precio que sin ser bajo está muy ajustado a todo lo que ofrece, porque tienen un equipamiento muy completo, y con todas estas cualidades ha logrado superar también por poquitas, por 800 unidades, las 150.000 en toda Europa.
¿Y cuál es el que le sigue a este Hyundai Tucson?
Pues volvemos a la economía. Volvemos Venga. A la economía, porque en este caso se trata de otro Dacia, también todo camino, que es el Duster. Que volvemos al mismo planteamiento. Segmento de moda, sobre todo en España, un poquito menos en Europa, pero ha servido para que cae roce las 150.000 unidades, 149.000, un todo camino que, bueno, sobre todo esgrime el argumento de un precio muy ajustado, un modelo asequible y que tiene algunas opciones mecánicas interesantes, como es, por ejemplo, la del GLP.
La del GLP, sí, señor. De eso estuvimos hablando también en alguno de nuestros podcasts de 100 a 0. Los anteriores que podéis mirar en elmotor.com, mirar la listita de programas que llevamos y buscar esta información si es que os apetece escucharnos. Y si no, a leer la página web, que está muy bien. Le sigue otro coche que es típico, que yo creo que todos también hemos montado en él, que lo han tenido un montón de amigos, que si no nos lo han dejado, que ha sido un coche súper juvenil, que además fue un bombazo en los anuncios que hicieron para televisión, la campaña publicitaria en aquella época, que era el Renault Clio.
Efectivamente.
Los HASP, los jóvenes, aunque sobradamente preparados como yo.
A ti te gustó por eso. Sí, tiene muchísimo mérito, sobre todo porque este Clio está, el de ahora y el del año pasado, que se vendieron 143.561 unidades, que está muy bien, porque está en la última parte de su ciclo de esta generación. De hecho, Juan Luis, ¿verdad? Va muy sí. pronto a la presentación del nuevo Clio.
Efectivamente, estos días ya se presenta la nueva generación del nuevo Clio, que cubriremos habitualmente uh-huh. y que estará presente en elmotor.com.
Sí, tardará unos meses aún en llegar al mercado, pero quiero decir, el que ya se estaba vendiendo hasta ahora y con este volumen de ventas, pues digamos estaba en el final de su vida útil, y aún así, por las cualidades que atesora, que es vuelve a ser como alguno de los anteriores, un coche equilibrado entre tamaño, prestaciones, precio, pues sigue, y un diseño que aunque sea el, digamos, entre comillas, dentro de poco va a ser el antiguo, sigue siendo un diseño fresco y atractivo, ¿no? Con todo esto ha conseguido meterse en el top 10 de los coches más vendidos en Europa, y seguramente con la nueva generación pues aspire a mantenerse entre los preferidos de los conductores europeos que buscan ese concepto que tanto manejamos aquí, que es el coche utilitario, un coche que sirva para todo, que cubra con las necesidades de los usuarios y, sobre todo, importantísimo, que al final nos podamos comprar, porque soñamos muchas veces y hablamos de coches que luego la realidad de la economía pues nos impide acceder a ellos.
Bueno, pues nos ha quedado claro que los españoles, por nuestra forma de vida, tenemos gustos diferentes al resto de Europa, o a lo mejor es que vamos a la zaga y que no estamos tan espabilados como nuestros amigos del norte, ¿no?
Sí, esto es una tendencia que habrá que observar con los datos de este año, saber si en Europa se está anticipando una cierta, que hay quien lo mantiene, incluso dentro de la industria, que el fenómeno sub no iba a ser eterno y que puede haber una cierta decadencia de este formato, o realmente es que en España seguiremos así y en Europa pues vayan a otro tipo de coches. Bueno, podemos decir más racionales, porque al final, como hemos hablado, si es puramente por eficiencia y por economía, perdón, y por economía, el SUV no es el formato más adecuado. Bueno, entonces estaremos atentos a ver si la tendencia europea llega a España o seguimos a nuestro aire.
Son mucho más pragmáticos, porque acuérdate, Raúl, que cuando aquí se vendían los Golf GTI, ahora que hablábamos de los Golf GTI, ¿sí? El que le gusta a Alicia, en Alemania los que vendían eran el Golf normal y corriente, era los que más vendían. Y aquí, en cambio, era al revés, eran los GTI.
Sí, somos quizá más latinos, más pasionales. No, bueno, pues que el automóvil se vive con una pasión que quizá no se vive en otros países, que es más un medio de transporte, y no piensas en otras sensaciones o en otra pasión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que italianos y españoles sí que vemos un poco el sector de la automoción diferente. Pero bueno, esto nos da para otro debate largo que quizá algún día tengamos, ¿verdad, Alicia?
Pues sí, vamos ahora a escuchar un poquito de musiquita a ver si sabéis lo que viene enseguida.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Y ya sabéis que después de esta musiquita comienza nuestro De 10 a 0, esta vez con Alfredo Rueda, que lo tengo aquí al ladito, y que nos va a hablar de un coche, el más barato del mundo, por así decirlo, bueno, con sus prestaciones. Bueno. Coche muy barato, muy barato.
Muy barato, sí.
Bueno, del mundo no, pero del mundo conocido.
En India habrá más barato, seguro.
Bueno,
en China.
De los coches que yo me compraría, el más barato puede ser este, por ejemplo.
Los más baratos, seguro.
Y además, un coche que es de una marca que nosotros recordamos como antigua, pero que ahora es moderna, ¿no?
Empezamos.
¿Qué tipo de vehículo es?
Venga, pues mira, es un subcompacto de origen chino, como tú bien dices, es un MG ZS. Uh-huh. ¿MG de dónde viene? De Morris Garage, era una empresa británica, controló Rover en su momento, pero quebró tanto Morris como Rover, quebraron en 2005 y uh-huh. se reflotó en 2007 por el grupo SAIC Motor, que es un grupo chino. Vale, entonces, bueno, pero este SUV, a pesar de venir de China...
Porque SUV es, que yo no lo dudaba que iba a ser un SUV.
Sí, no. pero este SUV es un poco especial, porque a pesar de venir de China, como te digo, como la mayoría de los que vienen de China son eléctricos, uh-huh. pues este no.
Ah, ¿no es eléctrico?
No.
¿Además es de combustión?
Además.
Toma ya, por eso es tan barato.
Eso es.
luego nos cuentas el precio.
Luego vamos a por el precio.
¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
Pues eso que te decía, es un subcompacto. ¿Esto en qué se traduce? Pues en una longitud de 4,32 metros. Uh-huh. Y respecto al diseño... Pues es un coche soso, o sea, no vamos a...
Es que lo barato, claro...
A ver, aquí, mira, lo que se ha buscado llegar al máximo número de clientes uh-huh. y tiene un diseño atemporal totalmente. Esto, bueno o malo, pues que no llama la atención en ningún sentido, ni para bien, ni para mal, ni nada.
Claro, además, perdón, Alicia, hay un detalle que es importante también en esto de los diseños, que es... Cuanto más sofisticado, más atractivo, más bonito, más ángulos, más cositas tiene un coche, es más caro de fabricar y de construir. Claro. Entonces, cuando buscas Exacto. hacer un coche económico, pues una de las primeras cosas que tienes que plantearte es no hacer muchos alardes en lo que es la estampación de la chapa y demás, porque todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, los coches baratos, generalmente, pues no podemos pensar en otra marca de bajo coste como es Dacia. Tampoco solemos encontrar diseños muy llamativos por esto que decimos, porque todo lo que tú vayas metiendo de más, de virguerías, claro. eso al final tiene un coste de producción.
Bueno, a mí me gustaba mucho el Seat Panda y era como una cajita de cerillas, de las cosas más baratas.
Pero eran otros tiempos. Claro,
eran otros tiempos también, es verdad. Bueno, ya hemos visto que es un monovolumen, Sosaina, que no tiene así, pero ¿cómo es la habitabilidad interior?
Pues, acorde a su tamaño exterior, no está mal. Pues casi lo de siempre, delante se viaja muy bien. Y detrás, efectivamente, pues lo que muchas veces hablamos, dos adultos van a viajar muy bien, pero el tercero va a ir estrecho entre los dos, va a ir un poquito apretadito.
¿Y la cabeza nos da con el...
No, no, no,
trasero.
Tiene una buena altura y además un maletero también que está en línea con este tipo de coche de 448 litros. O sea que en habitabilidad, bueno, pues muy digno, muy bien.
Bueno, pues ahora vamos a toquetear todo el interior. ¿Cómo es este equipamiento? ¿Qué tal las calidades? ¿Qué es lo que monta?
Bueno, a ver, las calidades podrían ser mejor, pero también podrían ser peor. Es decir, claro, es un término medio, sí, pero bueno, estamos pensando en un coche chino muy económico y podríamos encontrarnos con cosas mucho más feas de las que hay dentro. Eso sí, por ejemplo, la tapicería símil cuero, pues claro, da el pego a la vista, pero no da tanto al tacto.
Que se nos suda un poco la espalda, ¿no? En verano.
Exacto, polipiel.
Efectivamente, es lo que se llamaba antes, ¿no? Polipiel. La famosa polipiel. Y bueno, en este coche hay dos versiones, una más económica que se llama Comfort y, bueno, pues unos 2.000 euros más, una versión denominada Luxury, que tiene un equipamiento bastante completo. Tiene navegador, cámara de aparcamiento, asientos calefactables, faros antiniebla. Es decir, en este sentido, pues no está mal, pero lo que te digo, la versión Luxury, que es la superior. Pero luego dejamos el precio para más adelante.
No, el precio no me lo digas todavía, que no. voy haciendo así con los deditos y voy sumando, a ver si lo adivino al final del todo.
Vale.
¿Qué motor lleva?
Pues lleva un motor también muy sencillo, como bueno, pues el como espíritu todo general del coche, efectivamente. Es un motor 1.5 atmosférico, es decir, no tiene turbo. Tiene 4 cilindros y solo 106 caballos de potencia.
Me recuerda mucho a mi Seat Panda de hace 20 años, pues, y no es por nada.
Pues casi es una evolución.
No tanto. Hubiera gustado tener 100 caballos en el Seat Panda.
Efectivamente.
Bueno, hubiera volado.
Que no tenía ni la misa a la media.
Lo que pasa es que también el Panda pesaba muchísimo menos.
También.
Y tampoco este pesa mucho, que son 1.240 kilos, creo recordar.
No está mal.
Entonces, bueno. Y luego tiene un cambio manual también, pero de solo 5 relaciones.
Bueno, pues mira, el mío tenía 4, o sea que hemos ganado.
Hemos ganado una.
¿Cómo se comporta?
Bueno, pues a ver, estos 106 caballos sin turbo, pues claro, no puedes esperar un Ferrari aquí, ni grandes prestaciones, ni unas sensaciones que te vayan a infartar, no. Entonces, bueno, para que tenga algo más de brío hay que subir el cuenta vuelta por encima de las 4.000 revoluciones y esto, claro, pues exige que muevas mucho la palanca de cambios. Y además tiene unos desarrollos largos, el cambio tiene ciertas holguras, es decir, bueno, es un coche pues básicamente que te va a llevar del punto A al punto B, con una amortiguación blanda, con una dirección que no transmite grandes cosas de lo que pasa bajo las ruedas delanteras. Y bueno, vamos, que el dinamismo no es lo suyo. Es un coche práctico, sencillo y práctico.
Vale, no me digas todavía el precio. Vamos a saltarnos una pregunta y vamos a hablar primero para quién está indicado.
Bueno, pues es que, claro, el objetivo de este coche es muy claro, para quien busque precio.
Bueno, pues para
gente
joven,
lo hemos dicho,
gente joven que se acaba de sacar el carné, ¿no? Por ejemplo, para señores que vivan en un pueblecito que tampoco necesitan tener un cochazo y necesitan un coche de servicio.
Que no quieran grandes prestaciones y un dinamismo de un coche de carreras y todas cosas, aunque puede alcanzar los 175 kilómetros hora de velocidad punta, ¿eh?
Bueno, no está mal.
O sea
con eso ya nos pueden poner una buena multa.
Y luego no hemos hablado de su consumo, pero también está bastante bien, porque homologa 6,6 litros cada 100 kilómetros, pero en la prueba no nos ha subido tanto como otros coches, se ha quedado en torno a los 7 litros, un poquito menos.
Pues 7 litros, y seguro que le vais estrujando al pobrecito mío, no está nada mal.
Pero mira, quería aportar yo respecto de esto que está comentando Alfredo, una curiosidad. Que yo tengo en donde yo vivo hay una persona que lo veo en la calle que lo tiene aparcado en la calle y tiene otro coche dentro del garaje y curiosamente no sé quién conduce cada una, creo que el señor conduce el segundo y el segundo coche que tienen es un Mercedes clase C. Tienen un Mercedes clase C y luego han comprado este MG que yo creo entender que es para la señora, la esposa de la casa y que lo utiliza para llevar a los niños al colegio, hacer recados y demás. Y luego tienen otro coche estupendo, ¿no? Con lo cual, bueno, bromeamos con esto por hacerlo un poco más distendido, pero es verdad que es un coche que es una opción interesante para quien necesite el concepto que siempre se llama utilitario, un vehículo de este estilo, porque es útil. Se deja a otro lado otra serie de prestaciones o de cualidades y se va a lo práctico, a una costa de sacrificar o renunciar a todo esto que dice Alfredo, que evidentemente pues cada vez estamos quizás menos acostumbrados, pero es una alternativa válida para determinados tipos de desplazamientos.
O sea, que sería un segundo coche en una casa, un coche económico, bueno, funcional y como segundo coche perfecto.
O incluso primer coche.
Claro, sí, si porque... hay gente que no, quiero decir, que hay muchos españoles, ¿no, Alfredo? Tienen que...
Eso es que además las cifras lo están corroborando, porque se está vendiendo muy, muy bien.
Bueno, este vamos a hablar de la venta. ¿Cuánto cuesta este MGZS?
Bueno, pues mira, con descuento promocional se quedan 17.190, pero es que si le añadimos el descuento de la financiación, 13.990, que, bueno, esta es la versión de acceso. La versión de la que hemos hablado, que tiene todo ese equipamiento también que hemos comentado, 19.190, con la financiación 16.190. Es decir, bueno, eso es algo más de 2.000 euros de diferencia. Yo creo que merece la pena. Pero un coche de con este equipamiento y de esta categoría por menos de 17.000 euros... Es que no hay, es muy difícil encontrar en el mercado.
Habría que comprarse una moto que lleva dos ruedas menos.
Sabemos de scooter que valen prácticamente eso, scooters grandes.
Eso es.
O sea, que es una cantidad muy ajustada y yo creo que es lo que hay que poner en valor, ¿no? La relación entre lo que pagas y lo que te ofrecen. Es verdad que lo que te ofrece no es de lo último,
pero
lo que
pagas
no te están engañando en el precio, efectivamente.
¿Tiene algún rival este coche en el mercado? ¿Hay algún cochecito que se acerque un poco a este precio tan bajo?
Me ha costado encontrarlo, pero bueno, tenemos el Dacia, antes hablábamos de los Dacia, por ejemplo, el diseño de los Dacia, pues efectivamente el Duster, que es su todo camino, tiene un tamaño muy similar en longitud y en maletero. El precio es un poquito más elevado porque está sobre los 20.000 euros, algo más caro, menos equipamiento, un motor que tiene un litro, tres cilindros, esta vez con turbo. Pero claro, una calidad y una fiabilidad ya mucho más contrastada de los años que lleva en el mercado la marca.
De cualquier manera, esto es para pensárselo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y lo que hablamos, hay muchas personas que ya se lo han pensado y ya lo han comprado y lo están comprando y sus cifras de ventas son, la verdad, que muy, muy buenas.
Cuéntanos dónde podemos ampliar esta información, que yo sé que tú lo sabes.
Pues como siempre, en elmotor.com, ahí tenéis toda la información de la prueba de este coche y todo esto que hemos comentado y alguna cosilla más.
Y las fotos para poder verlo y que cada uno piense por sí mismo y vea si es tan feo, tan simple bonito
no es,
como...
No es feo,
como cada uno crea.
Es osete, pero es sencillo, el pego, está bien, sí, está bien, es un coche moderno, no tiene un diseño de los años 50 tampoco.
Veo que os ha gustado mucho a los dos y antes de despedirme os voy a dar un bono y cada uno os vais, como me sobra el dinero, y estos poquitos vais a ir a comprar uno. Muchas gracias a los dos.
A ti, como siempre.
Gracias, Alicia.
Hasta aquí estos minutos dedicados a la nueva movilidad. Recordad que podéis contárselo a todos los colegas del trabajo, de fiesta, del comedor, para que ellos también se les haga cortito el atasco yendo o viniendo a la oficina. Compartir y suscribiros. Raúl, Alfredo y Juan Luis, hasta la semana que viene.